Hugo, explícame, yo creo que estaba ya en el estudio cuando hice el comentario, detrás del vidrio, digamos. A propósito de esto, y que, por lo menos es mi sensación, en realidad es mi certeza, de que se opina mucho sobre el tema de que es una personería gremial de una asociación de trabajadores, y se informa poco. Este reclamo de ustedes, Hugo Yasky, es el titular de la CTA, de dennos la personería gremial, ¿en qué, con qué se come técnicamente en la vida cotidiana de un laburante que esté afiliado a la CTA? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de que no sea solo la CGT? O eso en todo caso puede quedar más claro, pero ¿cuál es la importancia de la personería gremial? ¿Qué pasaría con un afiliado a la CTA si tuviera la CTA la personería gremial como ahora no tiene?
En el caso, por ejemplo, de los que trabajan en la actividad privada, el tema es clave, qué sé yo, un repositor de supermercado.
Sí.
Hemos tenido experiencia e intentos de organización y los compañeros fueron despedidos. Si tuviéramos la personería gremial, ese despido no se puede realizar. La personería gremial te da la tutela, el paraguas que te protege para ejercer tus derechos sindicalmente hablando y en igualdad de condiciones con cualquier otro trabajador que esté amparado por la personería de la CGT, es decir, lo que se llama el fuero sindical, por ejemplo.
Escuchá lo que dice Julio Piumato, que es el secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Lo declaró acá, en este programa, hace unos meses.
Me parece que la agenda de la concertación social no es un tema de personería, ¿no? Entiendo que la CTA lo plantee. Nosotros la posición que tenemos tomada es que en esta realidad necesitan los trabajadores, es una unidad firme, ¿no? Si los trabajadores se debilitan sus estructuras, se dividen, evidentemente va a ser muy difícil lidiar con la fuerza del capital concentrado, ¿no? Más que consolidar la división, hay que plasmar un debate serio de los dirigentes y pensar en la representación que tenemos y los intereses que defendemos, que son los de los trabajadores.
Piumato, hace pocos meses en este programa, repito, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y aquí, frente a mí, Hugo Yasky, que es el titular de la CTA. Piumato dice, ¿para qué dos centrales si entonces se divide la fuerza de los trabajadores?
No, yo creo que es exactamente al revés.
¿Por?
Porque lo que nosotros tenemos que dejar es que los trabajadores tengan libertad y posibilidad de participar sin ningún tipo de atadura en lo que es decidir cómo se organizan, cómo pelean, a quién eligen. Eso es libertad. Y la unidad surge de la libertad de los trabajadores, no puede surgir de la imposición de una ley. A nadie se le ocurriría decirle a los empresarios, por ejemplo, por ley, ustedes tienen que estar todos en la huya. Porque la ley va a estar, y el resto, si no es ilegal, no puede representarse como empresario. Es decir, esto no se le ocurre a nadie. Por eso, en la OIT, todas las centrales del mundo, de izquierda, de centro, de derecha, votan la posición de la CTA cuando reclama personería, porque este modelo prácticamente no existe en otro país que no sea la Argentina. En Brasil hay muchas centrales, y son reconocidas por los trabajadores, aquellas que legítimamente representan sus intereses y se ganan esa posibilidad de hacerlo. En la Argentina, vos fíjate, un ejemplo muy bueno, reciente, la paritaria de los docentes. Ahí hay 9 representantes, 5 de la CETERA,
sí.
Y de los otros 4, uno pertenece a un gremio de la CGT, otro a otro gremio de la CGT, otro a otro gremio de la CGT, privados, técnicos y UDA,
sí.
Un cuarto independiente. Esos 9 representantes definen previamente, en función del mandato que traen, una posición común. Ayer publicaba un medio de la derecha en Argentina que se ha conformado una especie de mega poder de los docentes en esa unión de 9 representantes.
La Nación.
La Nación. Ah. No, ámbito financiero. Entonces, ¿con esto qué reflexionar? En realidad, no hay división por abajo cuando se asumen los intereses de los trabajadores. Y la libertad lo que hace es posibilitar que los trabajadores participen en la disputa de la riqueza.
Hugo Yasky, el titular de la CTA, está un buen rato con nosotros. Escuchá lo que dice el sociólogo Julio Godio, uno de los tipos más consultados a la hora de hablar de organización sindical y mercado laboral.
A uno puede no gustarle una línea política de un sindicato, puede estar en desacuerdo, ¿no? O puede pensar en otro tipo de estructuras sindicales y también puede expresar esa idea, pero la cuestión es que en la Argentina hay 10 millones de trabajadores asalariados, del cual 6 millones son registrados. Esos 6 millones registrados, a su vez, hay 4 millones que son sindicalizados. Entonces, esa mayoría de 6 millones está apoyando las negociaciones que hacen los dirigentes sindicales actuales. Usted me puede decir, a lo mejor no están de acuerdo. Bueno, los trabajadores decidirán en un momento que no están de acuerdo, pero la verdad es esa. Y la CTA es otra central distinta que la CGT, pero usted sabe que es muy minoritaria en relación con los sindicatos, uniones y confederaciones que están en la CGT, ¿no? Entonces ahí me parece que es un intríngulis muy complejo lo de la situación sindical en Argentina. Entonces, lo único que se puede decir es que la mayoría de los trabajadores está pidiendo ahora aumento de salario. Y la verdad verdadera es que de las 70 grandes uniones y confederaciones que hay en la Argentina, 65 están en la CGT y 5 están en la CTA.
Julio Godoy, ¿cómo se le contesta eso, Hugo?
Que, sí, que acá no se trata de una suma, de hacer una suma y resta para ver dónde está la representatividad. La representatividad está donde los trabajadores deciden. Y hay que darle libertad.
Pero lo que dice Gobio es, bueno, los trabajadores deciden quedarse con Moyano, Cavalieri, Zanola.
No es así. Es decir, lo que Godoy ve es una fotografía, una imagen estática. No ve una película en movimiento. Ejemplo concreto, el conflicto de los fileteros en Mar del Plata.
Sí.
El gremio que representaba a esos trabajadores firmó un acuerdo que los trabajadores lo rechazaron masivamente. Y estuvimos 6 meses, se llegó hasta el extremo de que un trabajador recibiera un balazo en el pecho, disparado por uno de los supuestos dueños de las cooperativas de fileteros, para poder sentarnos con el Ministerio de Trabajo. ¿Y quién era que decía que la CTA no podía estar? No era Julio Godoy. No era un análisis sociológico, eran los patrones de las empresas, los capangas, que no querían que la CTA se siente a discutir porque sabía que la CTA no iba a transar con ellos. Cuestión que se terminó resolviendo el conflicto, tuvieron que aceptar que la CTA estuviera representando a los trabajadores y fue un avance para ellos y para la democracia en la Argentina. Creo que Godoy lo que ve es una postal del pasado y bueno, se aferra a eso. Porque, bueno, hoy me imagino que su mirada está inclinada para ese tipo de postal.
Jasky, vos hablabas antes de que una representatividad no se puede imponer por ley. Con criterio análogo, uno podría decir, bueno, si la CTA tiene la fuerza suficiente, si es representativa, si la película está en movimiento, ¿por qué no le saca al gobierno la personería gremial en la calle?
Bueno,
¿Por qué, comillas, mendigar que el kirchnerismo te dé la personería en una mesa de negociación? ¿Por qué no se la sacas desde la calle?
No,
la CTA es fuerte.
No, por eso, no se mendiga. Eso de ninguna manera se mendiga. La CTA viene luchando por la personería. Nosotros podríamos negociar, entregar cosas, aceptar que nos desentendemos de lo social, decir se disuelve la paritaria social, le decimos a la Federación Agraria, al movimiento cooperativista y a la PYME, buenas noches, hasta mañana, vamos a firmar con el gobierno porque no es la personería. Nada de eso hacemos. Es más, yo lo dije 10,000 veces, la personería gremial es un derecho de los trabajadores, no es una gracia que concede el poder a los que están más cerca o más lejos de ellos. Por eso cuando nos dicen, bueno, ustedes ahora que están más cerca, no, nosotros no estamos más cerca o más lejos. Reclamamos un derecho. El 22 de abril, nosotros estamos trabajando para una gran movilización nacional. Hicimos otro acto muy importante en Ferrocarril Oeste. Antes habíamos hecho en agosto un acto en el Ministerio de Trabajo. Y lo vamos a seguir haciendo porque es un derecho y además porque no hay posibilidad de distribuir la riqueza en la Argentina. ¿Para qué es importante la personería? Para que los trabajadores tengan las manos desatadas en este momento. No solamente hay aprietes en muchas empresas donde se quieren organizar. Hace poquito hubo un conflicto en la línea 60 de colectivos.
Sigue habiendo.
Bueno, sigue habiendo. O sea, hay muchos lugares que ni se conoce las apretadas que hay. Entonces lo que hay que generar es una cultura donde se respete la libertad de los trabajadores. No puede seguir habiendo esa sociedad medio oculta entre la ley, el gobierno, las patronales y una parte de la dirigencia sindical.
En la reunión que tuvieron con Cristina hace 2 semanas,
tres semanas.
Fue tan tensa como se dijo, y me ato a una subordinada. Fue tensa porque, por ejemplo, Cristina planteó dejen de lado reclamos que excedan lo sindical y en ese caso concedemos la personería, o directamente el kirchnerismo por vía de la negociación con el PJ, bueno, tema del día, Moyano aspirante a vicepresidente del PJ, o de ninguna manera el kirchnerismo le va a conceder la personería a la CTA, aun cuando la CTA entregara reivindicaciones en la mesa de negociación.
No, en ese tema la presidenta de la Nación pateó la pelota, como yo decía, en la tribuna, lejos. Le tiró la pelota al ministro de Trabajo, cuando todo el mundo sabe que el ministro de Trabajo hace un año que viene planteando que esta es una decisión política. Hoy por hoy, el kirchnerismo no tiene...
Pero Tomada tiene razón en eso, es una decisión política.
Claro, por supuesto. Por eso que tirarle la pelota a Tomada, cuando ya está claro que Tomada le excede totalmente, una manera de dilatar y decirnos que no. Creo que hoy la respuesta...
Tomada dijo delante de Cristina... No. Perdóname, Tomada dijo delante de Cristina que es una decisión política, ¿no? Si lo puedes contar.
No lo dijo delante de Cristina, pero mira, cuando Cristina dijo eso, al final de la reunión, porque la verdad, digamos, si no lo hubiésemos insistido nosotros antes de que termine la reunión, ni había respuesta para el tema. Pero cuando la Presidenta de la Nación contesta, bueno, este es un tema que está, hay un trámite, dice, en el Ministerio de Trabajo, bueno, Tomada sigue con él, yo le dije, bueno, por suerte entonces la única buena noticia que nos llevamos, porque Tomada ya dijo que desde el punto de vista administrativo está todo resuelto.
Ahora, una contradicción o ingenuidad. ¿En carácter de qué recibe Cristina la CTA respecto de qué tipo de reconocimiento? Si no se les concede la personería o si no hay una promesa en tal sentido, ¿en carácter de qué Cristina se junta con vos y con el resto de los dirigentes de la CTA?
Bueno, es la contradicción que permanentemente se plantea frente al hecho de que no se puede negar ya la existencia de la CTA. La central es minoritaria, tiene razón el señor Odio.
Sí.
Ahora, representa una parte de los trabajadores. Es más, tiene más incidencia sobre ese 45% o 50% de los no registrados que la propia CGT. Ahora, la CGT discute los convenios para los que tienen su paraguas, fenómeno. Sí. Pero nosotros creemos que en este país hay que discutir políticas distributivas. Por eso estamos junto con Federación Agraria, el Movimiento Cooperativo, etcétera. Para un nuevo modelo que incorpore a la discusión de la distribución de la riqueza al conjunto de los asalariados, no solamente a la mitad que tiene paraguas.
Ahora en los segundos 10 minutos, quiero decir, después del informativo y antes de que te vayas, quiero recordar que tenemos un programa comprimido por la cadena que larga a las 12. La CTA significa básicamente representación de docentes y de estatales, ¿sí?
No.
Básicamente.
Básicamente, pero ¿sabes qué pasa? El otro día estuvimos en la reunión con la Presidenta de la Nación, 23 representantes, los cuales la mayoría eran de gremios de producción, aceiteros, papeleros, neumáticos...
Está bien, pero no pensás...
Ahora, grandes confederaciones nacionales, como dice efectivamente Godio, bueno, predominan... el sector público.
Bueno, y si uno piensa entonces que lo que le preocupa centralmente al gobierno es el mal humor por el conflicto docente y que por eso lo recibió, ¿esa es la fuerza de la CTA básicamente?
No.
¿Cuál es tu poder de fuego frente al gobierno? ¿Docentes y estatales?
No, la nosotros tenemos, a diferencia, es algo por la que se le reconoce a la CTA una innovación que cambia la estructura, digamos, de las centrales sindicales, la incorporación de los movimientos sociales. Nosotros tenemos organizaciones barriales de base, vinculación en las luchas donde hay un conflicto de trabajadores con los movimientos sociales, la representación de la juventud, los jubilados, el movimiento de los chicos del pueblo. La CTA es una central de nuevo tipo, y lo que no acepta, lo que no termina de aceptar los factores de poder en la Argentina, es que pueda haber una representación que en esta nueva realidad de la clase trabajadora, donde son mayoría los que no tienen convenio, haya un intento de representar eso, ¿entendés? ¿Sí?
Uh-huh.
Creo que esa es la disputa de fondo. Porque yo digo, los brasileños tienen un claro refrán. Nadie pierde tiempo en patear un perro muerto. Yo digo, si la CTA es un perro muerto, si efectivamente es tan minoritaria, si efectivamente es tan inconsistente su existencia en el mundo, ¿qué problema tienen en darnos la personalidad de mierda? Evidentemente porque no somos un perro muerto.
¿Está para vos perdida objetivamente la posibilidad de que le concedan la personería, siendo que Kirchner ha decidido reacostarse en el PJ como armado de su estructura de poder? O sea, ¿es concebible, para ser franco, que con un Moyano vicepresidente del PJ, tal todo o buena parte de la información indica, que con el articulado con los intendentes del conurbano le vayan a dar la personería a ustedes?
No, al contrario. Yo creo que va a ser más legítima la obtención de la personería, porque aquí ahora nadie va a poder decir ni que fue un negocio ni que no hubo transparencia. La vamos a lograr luchando con la solidaridad del Movimiento Obrero Internacional, y dentro de poquitos días, a mitad de marzo, va a haber una resolución del Comité de Expertos.
¿El Comité de Expertos de?
De la OIT, perdón.
De la Organización Internacional del Trabajo,
que va a significar una nueva avanzada, y vamos a seguir sosteniendo el reclamo. Creo que estamos más cerca que nunca de lograrlo.
Recién hablabas de la paritaria social, e integrabas al Movimiento Cooperativo, a la Federación Agraria. Explícame en un segundo después cómo funciona. Primero escuchá lo que dice el abogado laboralista del Taller de Estudios Laborales, Guillermo Pérez Crespo.
La paritaria como institución está absolutamente en crisis. Ahora, la clase trabajadora en sí ha ido generando en algunas actividades, en algunos establecimientos, negociaciones colectivas, que no son propiamente paritarias, pero negociaciones colectivas que han sido reconocidas e incluso registradas por el Ministerio de Trabajo. Es decir, acuerdos puntuales. Pero eso no es una instancia superadora de la paritaria. Hoy me parece que hay un proceso muy largo a recorrer para que se encuentre mecanismos que permitan realmente superar las limitaciones que hoy presenta la negociación colectiva oficial, o sea, la paritaria. No hay todavía, ni en proyecto, ni mucho menos en la realidad, mecanismos superadores. Lo que hay son pequeños mecanismos alternativos de trabajadores que observan que sus organizaciones sindicales por ahí no pelean suficientemente sus derechos y arrancan a sus empleadores determinadas conquistas a través de acuerdos colectivos puntuales. No más que eso.
Guillermo Pérez Crespo, abogado laboralista del TEL, el Taller de Estudios Laborales. Presumo que coincidís, la paritaria está agotada. Ahora, si está agotada, en tanto y cuanto se entiende como agotado el hecho de solo discutir salario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paritaria social?
No, yo creo que lo que está agotado es un modelo en el cual está restringida la libertad de la participación de los trabajadores. La paritaria es un instrumento de lucha de la clase trabajadora. Es como si uno cuestionara, qué sé yo, los sindicatos, es decir, los sindicatos son un instrumento, la paritaria también. La paritaria en manos de representación ilegítima es un instrumento poderosísimo porque obliga...
Para los salarios.
Para los salarios y para los que tienen convenio. Ahora, paritaria...
Pero yo te digo, 40% de trabajadores en negro, que paritaria.
Hablamos de eso, por eso. Ahora, paritaria social, ¿qué es? Discutir globalmente, integralmente, un nuevo modelo productivo. Por eso están las APIMA, el Movimiento Cooperativo, Federación Agraria, y discutir una nueva matriz distributiva, un nuevo modelo distributivo, que haga posible la distribución de la riqueza en la Argentina sobre la base de políticas orientadas del Estado y con participación de los sectores sociales.
¿Eso es real en un gobierno como este, que propende a un capitalismo de grandes empresas y de grupos concentrados, más allá de que ha mejorado en parte la distribución de la riqueza, etcétera?
Yo creo que es una demanda que nosotros tenemos la obligación de instalar. La otra vez yo escuchaba a Feynman que decía...
¿Feynman el bueno o Feynman el malo?
No, el otro no sé ni dónde está.
Está siempre en el mismo lugar.
Sí. ¿No? Feynman el bueno, que decía, lo vi en un programa de tele, me pareció bueno, él decía, mira, si yo le planteara a Macri la distribución de la riqueza, me sentiría un pelotudo, decía él. Uh-huh. Ahora, qué sé yo, yo puedo hablar frente a un gobierno como el de Kirchner, exigir políticas para la distribución de la riqueza.
Y no sentirte un pelotudo.
Claro, creo que esa sería la diferencia. Nosotros tenemos que plantear, en esta etapa, profundizar un modelo distributivo que no existe en la Argentina. Todavía existe la idea de el capitalismo bueno, que después produce la acumulación y el derrame, que evidentemente derrama sobre pocos, derrama poco, y hoy lo que hace falta es inclinar la copa esa para que la distribución sea más justa.
Pedro, ¿qué le vas a preguntar de Putin? No.
No, yo estaba escuchando y el tema de las paritarias y me preguntaba, si Hugo conocía, ¿en qué otros lugares del mundo se daba esta situación de mantener las paritarias o las negociaciones colectivas casi a rajatabla, y en qué países esto se perdió, si podía dar algunos ejemplos, no todos obviamente.
Hugo Yasky, recuerdo titular de la Central de los Trabajadores Argentinos.
Se perdió totalmente, tenemos ejemplos muy cercanos, todo Centroamérica, Colombia, donde arrasó el neoliberalismo, define el mercado. El mercado es el que define, el que da la pauta del ingreso de los trabajadores. Es la vieja añoranza de todos los empresarios, inclusive de la Argentina. Volver a la época en la que el zorro cuidaba el gallinero. Hay, por ejemplo, para mí una experiencia muy interesante paritaria, la de España, donde existen varias centrales, donde los delegados paritarios se eligen democráticamente en las elecciones, que son como una especie de interna abierta de todas las centrales, y donde van a paritar proporcionalmente según la cantidad de votos que obtuvieron las distintas centrales, los comunistas, los socialistas, etcétera.
Las comisiones obreras.
Las comisiones obreras. Creo que
los
ese es
COBE, un... ¿no? Las comisiones de base.
Claro. Creo que ese es un avance y hace que la paritaria sea un instrumento vivo. Es decir, creo que es parte de la lucha de clases para mí la paritaria. Es decir, forma parte de un instrumento que los trabajadores necesitamos, pero que en países como los nuestros, donde quedó socialmente un tendal y hay una mitad de trabajadores que no participa de ninguna manera en eso, bueno, es clave otros instrumentos. Por eso le decíamos el otro día a la presidenta, por favor, tienen que entender que es necesario que el Consejo del Salario funcione permanentemente y antes, no después que se definen los salarios y convenios, porque hay un 50-60% que ni se entera de los cambios.
Yasky, ¿qué replanteo se hace la CTA? Yo que lo tengo a Pedro al lado, es un tema del que hablamos mucho y sé que le preocupa en particular también a él. ¿Qué replanteo se hace la CTA a propósito del concepto de la categorización clase trabajadora? Ya que recién hablaste de lucha de clase, que es una categoría ideológica profunda. Pero cuando hablamos de clase trabajadora, ya no estamos hablando, está claro, es una obviedad. De lo mismo que hablábamos hace 20, 25, 30 años, claro. La fábrica no es lo mismo, las agrupaciones de trabajadores no se, digamos, condensan alrededor de una única unidad, el cuentapropismo, la revolución tecnológica, el teletrabajo. Digo, ¿qué nivel de debate hay en una central sindical como la de ustedes respecto de esto? ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de trabajadores? ¿De lo mismo?
Evidentemente no, si hoy la clase trabajadora, y no creo que vuelva a ser la misma era, aún cuando haya pleno empleo, porque vos planteabas categorías que ya no te ubican al trabajador en la fábrica o en el centro de trabajo, y nosotros necesitamos generar formas de representación que rompan esas estructuras de alguna manera rígida, que nos permitan incorporar, por ejemplo, a través de las asambleas, a través de las organizaciones territoriales, formas de disputa que tienen que ver con el salario, con la distribución de la riqueza, con mejores condiciones de vida, organizar la lucha por el subsidio universal por hijo, organizar la lucha por el seguro de empleo y formación, es decir, formas integrales que tienen que borrar de alguna manera las barreras de lo que son las estructuras rígidas, porque la clase trabajadora hoy es algo mucho más dinámico y difuso y complejo, sobre todo complejo.
Te agrego una pregunta, tal vez para complejizarla un poco más. Yo recuerdo un texto del economista marxista belga Ernest Mandel hace cosa de 25 o 30 años, donde planteaba que los empleados de banco eran trabajadores, eran clase obrera, y que muchos dentro del marxismo discutían con él diciendo de ninguna manera clase obrera, la vieja clase industrial. Obviamente ese debate ha quedado superado. Pero ¿quién es un trabajador? O sea, ¿cómo tenemos... ¿qué elemento tenemos que tener en cuenta para definir quién es un trabajador, tomando en cuenta lo que planteaba Eduardo, y que tal vez hoy la mayoría de los que trabajan no se consideran trabajadores con este concepto de trabajador?
No, yo creo que hoy trabajador es todo aquel que directa o indirectamente depende de un ingreso que le viene por vía de una patronal o una empresa privada, del Estado, una jubilación o un subsidio del Estado. Es decir, aquel que depende de un ingreso, aquel que no es dueño de una empresa, aquel que no es un gerente y de por lado de la patronal...
Que vende su fuerza de trabajo utilizando viejas categorías marxistas.
Claro, que vende su fuerza de trabajo o que depende de un ingreso ciudadano, porque también para nosotros es trabajador el que está desocupado.
Pero muchos de ellos no lo sienten, no se perciben como trabajadores.
Esa,
no,
es la, claro, esa es la victoria cultural del neoliberalismo.
Esa es la lucha que tenemos.
Lucha de clase o clases en lucha.
Claro, vos fijate en la CETERA, cuando nosotros hicimos el congreso de CETERA hace, en el 73, 11 de septiembre, el día que lo derrocaron a Salvador Allende, dos días de ese congreso se debatió si iba a ser confederación de docentes o confederación de trabajadores de la educación. Y en esa época, muchos docentes no se asumían como trabajadores, pensaban que eran otra cosa. Uh-huh. Creo que forma parte de un debate ideológico-cultural, y en ese sentido, muchos de los que predijeron un mundo donde la clase trabajadora desaparecía, hoy tienen que reconocer que teóricamente se equivocaron. Porque hoy la mayoría, no solamente la misma cantidad, hoy tenemos más trabajadores en esta nueva concepción que lo que teníamos hace 30 o 40 años cuando la estructura era más rígida.
Lo que pasa es que tenemos más trabajadores sin conciencia de clase también.
Es verdad. Por eso creo que es clave la lucha, y sobre todo la lucha en el plano cultural. Para nosotros es una etapa de disputa profundamente cultural, es decir, ahí es donde se da la pelea.
Te hago la última pregunta, Jasquín. En el 98, 99, 2000 se lanza, todavía era conducción de Genaro, la CTA, la posibilidad de construir un movimiento, usabas la palabra, político, social y cultural. ¿La CTA tiene que marchar a eso que hasta ahora fracasó, de manera de ser una herramienta más potente para disputar poder? ¿O la perspectiva es: somos una representación sindical, digamos, independiente respecto de la construcción política?
No, yo creo que en la Argentina hoy necesitamos más que nunca una central fuerte, sin ataduras ideológicas, sin adherencias con el poder o los factores de poder de ningún tipo, y necesitamos un movimiento político que exprese un vacío que hoy existe en términos de una fuerza de profunda transformación social. Creo que los que estamos en la paritaria social, creo que el llamado a la constituyente social que estamos haciendo para agosto, y las expresiones fragmentadas, qué sé yo, un Martín Sabatella, compañeros que tenemos de los movimientos territoriales, la gente que en Córdoba estuvo con Juez, es decir, hay una cantidad de islotes que es necesario empezar a unir, porque la Argentina necesita una fuerza que exprese esta etapa política de América Latina. El kirchnerismo, si se quiere, puso un piso, pero también pone un techo. Y yo creo que hay que horadar ese techo, y para eso hace falta una central fuerte, sin ataduras, y un movimiento político y social que pueda plantear asumir ese vacío de poder.
Chau, Hugo, gracias por venir.
Hasta luego, gracias. Paso
Yasky por Marca de Radio, el secretario general de la CTA.
Otro sonido, muchas palabras. Una sola marca. Marca de radio.